Radio Monk. El aire se crea.
Perro Lunar.
Música desde la azotea con un cable a tierra.
Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a esta música desde la azotea con un cable a tierra que se llama Perro Lunar. Una horita de curaduría musical, hoy un programa especialísimo, gente, porque además tenemos un invitado que ya es un habitante de esta casa Monk, que está conociendo este nuevo estudio, pero digo, tantos años, 7 años creo. El amigo Jero Carolo nos va a acompañar hoy hablando de una película muy especial. ¿Cómo andas, amigo Jero?
Muy contento de estar habitando en esta nueva, ya no tan nueva, casa de Radio Monk, y muy contento también de aprovechar este espacio como refugio espiritual. Así que nada, muy contento.
Refugio semanal, la excusa de hacer radio para pasar canciones en la frontera tarde-noche, como decimos siempre, a medida que se acerca el frío invernal, cada vez más noche que tarde. Además tenemos acceso ahí a la ventana, esas luces de departamentos que van como iluminando ahí, componiendo esas lucecitas. Y tenemos un programa especial, decíamos, porque vamos a hablar de la banda sonora de una película. Y antes de entrar en la película, que va a recorrer esta hora de música de radio, quería decir que las bandas sonoras, en estos tiempos de algoritmo, ¿no?, que toda la música está como digerida, programada, previamente seleccionada con estos lemas de quizás te podría interesar, si escuchaste esto podrías ir ahora por aquello, ¿no?, que a veces nos vemos inmersos en distintas plataformas en eso, y el algoritmo de algún modo tiende un poco a buscar la convergencia, la igualación, la homogeneidad. De repente entrar en una banda sonora, en soundtrack de una película, uno encuentra diferencias, ¿no?, que solamente están entrelazadas. A veces puede ser por estilos, por afinidades temáticas, por épocas, pero muchas veces pasa que son bandas que no tienen nada que ver entre sí y lo único que las une es ser parte de la banda sonora de una película. Entonces, ahí donde convive la diferencia está bueno, porque uno sale un poco de estas burbujas algorítmicas de lo que el sistema, entre comillas, te quiere proponer, y es una muy buena puerta de entrada para descubrir música. Entrar, por lo menos en lo personal, descubrí muchísimas bandas y canciones escuchando soundtracks de pelis o de repente viendo una serie diciendo, ¿este tema cuál es? Y quizás si no tenés la aplicación Shazam, viste, que te permite escuchar, de repente terminás de ver ese capítulo o esa peli y vas a buscar en Google su banda sonora. Y es como una ramificación al infinito, ¿no? Por demás, fascinante. Eso me pasó a mí, creo que a Jero también, porque es alguien que le gusta mucho hablar de bandas sonoras de películas, ¿no?
Sí, sobre todo las del estilo que nos traen, que tenemos hoy como tema principal. Hace mucho que no me enamoro de una banda sonora, ya sea de una película que haya salido hace poco o una peli... Bueno, no... Miento, hace poco fui a ver la película Días Perfectos de Wim Wenders y tiene una muy buena banda sonora convencional, porque tiene clásicos como Sitting in the Dock of the Bay, el tema este del de Nina Simone, I Feel Good, todos temas que ya conocemos, no nos trae nada nuevo, pero están tan bien puestos en esa película que quedan espectaculares y pasan la prueba del tiempo. Aclarando que son temones, pero hace mucho que no me enamoro de una banda sonora, de una peli. Estoy ahí buscando.
Y a veces canciones que quedan tan ligadas a una escena, ¿no?
Sí.
Que es imposible como escindirse, pensarlo o sentirlo por separado. En este caso trajimos una peli de la que vamos a hablar todo el programa, que cumple 30 años. Uh-huh. Tiene doble festejo, porque en realidad hablamos de un estreno en el Festival de Cannes y en Estados Unidos.
Ajá.
La semana que viene va a cumplir 30 años, en realidad. 21 de mayo, uh-huh, su estreno en Cannes, y estamos hablando de Pulp Fiction.
Tiempos violentos, a la Argentina, porque es un título muy intraducible también.
Exacto. Sí, Pulp Fiction, por estos, en algunos casos, fanzines o cómics, ¿no? Esto como
acá, mira,
la denominación de los pulp.
Traje el CD de la banda sonora, que me lo compré cuando era fan total de Tarantino y de esta peli, y está la definición de pulp. Si querés, la podemos decir después.
Dale.
Pues la tendría que traducir del inglés en vivo y en directo y va a ser un papelón, pero la podemos tener, la tenemos acá para aclararle a la oyentada.
A pesar de ser una peli que con los años se fue volviendo muy de culto, ¿no? Muy citada, es una peli que en su momento solo ganó Oscar a Mejor Guión Original.
Sí, y a ver, en Cannes también se ganó un premio. Se ganó el premio a Mejor Película del Festival de Cannes. Y era la segunda peli de Tarantino como director, ¿no? No es moco de pavo.
Y nosotros la trajimos, además de ser una peli que nos encanta y que tiene como muchos saltos temporales, no hay una linealidad, no hay un orden cronológico, son distintas historias que se van entrelazando y encontrando, ¿no? Con un ritmo narrativo muy vertiginoso, violento, irónico, bueno, al estilo tarantinesco.
Sí.
Y traer al Tarantino en su versión de seleccionador de música, ¿no? Tiene buenas bandas sonoras.
Sí.
Si nos vamos un año atrás con Reservoir Dogs, Perros de la Calle.
La de Jackie Brown, buenísima. Las dos de Kill Bill, buenísimas.
En Jackie Brown revisita un poco el género de cine de blaxploitation, ¿no? El cine afroamericano estadounidense, un poco, ¿no? Esas bandas sonoras de funk, de soul, un poco.
Sí. Después en Pulp Fiction es como un gran popurrí. Hay de todo, música más con aire más latino, también de nuevo volviendo al funk, como que pareciera que no se puede desprender. Y también de esa, usa mucho esas bandas que de quizás pocos hits, pero que los hits que tienen son buenísimos y que quizás a nuestros oídos acá en Argentina nos suenan poco conocidas.
Total, así como varios años después Tarantino, en su peli Django Unchained, Django Desencadenado, creo que lleva acá, supo componer una mezcla entre Ennio Morricone y el hip hop, ¿no?
Sí, sí, y también creo que un poco de eso hay en Bastardo sin Gloria.
También.
Que no tiene tantas composiciones como sí puede tener Pulp Fiction, que hay una pequeña mezclita, creo que tiene un tema de Bowie, Cat People, y después creo que tiene composiciones bastante originales para la peli, y creo en Los Ocho Más Odiados, si bien hay una canción que canta una de las actrices, también es toda composición de Morricone, que creo que se ganó un Oscar, el primer Oscar que se ganó Morricone en toda su trayectoria fue por esa peli.
Tremendo. Y hablando de composiciones, acá en Pulp Fiction, que es un poco lo que vamos a recorrer y nos van a quedar afuera varias canciones, hay música surf, música surf.
Mucha, sí.
Creo que es una de las pelis que más bola le da o le dio históricamente en el cine a este género, digamos, como banda sonora.
Sí, sobre todo siendo una peli que no trata del surf.
Exacto.
Porque
transcurre en Los Ángeles, ¿no?
Claro,
que es
bueno.
Es una ciudad del surf.
Ahí hay algo. Cuando buscaba información, decía que encontré información que decía que Tarantino quería que la ciudad de Los Ángeles fuera un protagonista como suele ser Nueva York, por ejemplo, en las películas de Woody Allen. Uh-huh. Y qué mejor que la música surf que representa el estado de California.
Claro, las aspiraciones de buena parte de esa juventud de clase media californiana de los 50, 60, sobre todo los 60, ¿no? Pero también hay mucha música country, que también trajo Jero. Hay pop, hay baladas, un poco de folk, soul también. Y algo de funk, que está casi al principio de la película, de la mano de Kool & The Gang, con este temazo que vamos a escuchar un poquito. Get down. Jungle Boogie de Kool & The Gang, tema de disco funk de los 70 que tiene como un grito tarzánico por ahí cuando termina. Y está casi al principio cuando están Samuel Jackson y John Travolta, ¿no? Que son dos de los personajes principales que van en el auto discutiendo cómo le dicen al cuarto de libra al combo de McDonald's en Francia.
Esos diálogos totalmente triviales pero que son espectaculares.
Absurdo.
Y que encima después ahí afanaron un montón, porque si bien Tarantino es un flor de chorro a la hora de componer sus películas, a él, viste, es como el dicho ese, ladrón que roba otro ladrón, tiene 100 años de perdón y bueno, con Tarantino se cumple.
La música de Pulp Fiction no tiene tanto funk, creo que este es el único tema así más explícitamente disco funk,
sí.
Pero sí tiene un poco más de soul, de la mano de Al Green, que es el artista que va a engalanar la apertura de este programa especialísimo. Un Al Green de su disco Let's Stay Together, con la canción que creo que lo hizo más conocido. Uh-huh. Es una escena que después vamos a detallar un poco más si nos da el tiempo. Donde Vincent Vega, ¿no? Que es el personaje que interpreta a Travolta, se encuentra con Mia Wallace. Uh-huh. Ahí el personaje de Uma Thurman, ¿no? Tiene un encuentro ahí como en el living de un departamento. Ella pone un poco de música para generar como un mood chill, digamos, de la situación.
Claro, que ellos venían de estar como con más tensión, como que al principio de la escena arrancan como que recién se conocen, entonces hay como una tensión palpable en el ambiente y ya para acá ya estaba más tranca.
Exacto, él cumple la función de custodio, digamos, de ella, que es esposa de un mafioso.
Custodio
de la
y
zona.
También se tiene que encargar medio de divertirla, de sacarla a pasear, es la novia del jefe, entonces encima él tiene como el doble desafío de no tener que enamorarse de una mujer muy hermosa, como puede atestiguar la gente cuando ve el póster de la peli.
Y mientras Travolta lucha con esas tensiones, suena Let's Stay Together de Al Green. Lo que suena es un clásico de Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon, interpretada por Urge Overkill. También estamos situándonos en la peli, en la escena, ¿no? del living de la mansión de Marcelo Wallace. Uh-huh. Mías, como que baja la luz, pone este disco, creo que en vinilo, ¿no?
Sí.
Te preparo algo, va, viene, bueno, como que se prepara un poco ahí la situación, ¿no? Después ellos van a ir a cenar y bueno, es la película no tiene una linealidad, digamos, Pulp Fiction, como decimos. Hay como distintas escenas.
No, la linealidad la vas armando vos, lo decíamos. Exacto. Recién fuera del aire, a medida que la vas viendo sucesivamente y vas encontrando. Yo creo que la primera vez que la vi me gustó, no tanto como todas las veces posteriores que la vi, que es de las pocas películas, junto con El Padrino, que cada vez que la veo de nuevo me gusta cada vez más. Y en esa revisión de nuevo, es medio como leer Rayuela, calculo, que la primera vez capaz que lo lees, como que no le terminas encontrando el saborcito, pero a medida que vas la vas viendo sucesivamente, vas armando las historias, vas a decir, ah, esto viene después de esto, por eso está este acá, y va pasando eso. Es medio como un rompecabezas muy lindo de ir viendo cómo se arma.
Cuando íbamos cocinando un poco, preparando el programa, pensando en la idea de, bueno, homenajear a Pulp Fiction por los 30 años que cumple este año, justamente la semana que viene, pensamos en la selección, ¿no? Y la idea de Jero era, bueno, salgamos de los clásicos temas de Pulp Fiction.
Sí, que tiene un montón.
Bueno, empezando por Mr. Lou, que es la canción que abre, ¿no?
El que le da inicio.
Que vamos a escuchar de cortina. Pero Jero trajo un tema quizás de los menos escuchados y de los que menos se saben que forma parte de la banda sonora de Pulp Fiction, ¿no?
Sí, que es mi tema favorito del disco. Se trata de la canción Bullwinkle Parte 2 de la banda The Centurions. Una banda estadounidense que tuvo su mayor pico de éxito entre fines de los 50 y comienzos de los 60, que también fue la época dorada del surf rock, y que para mí es un muy buen muestrario de qué es la música surf, que es como prima hermana del rockabilly. Y yo entiendo que haya una confusión muy cercana porque son géneros similares, salen casi al mismo tiempo. En ambos el ritmo y más que nada la guitarra eléctrica bien filosa, con ese sonido, podríamos decir antiguo, pero no sé si está bien esa descripción. Una guitarra bien presente, bien ahí adelante, y se pueden llegar a confundir.
Y con mucho eco también, ¿no? Para simular ese eco de las olas, ¿no? De las cavernosas.
Justamente quería hablar un poco de eso. Primero, situémonos en la película. Ya veníamos hablando de este encuentro entre Travolta y Uma Thurman. Esta canción, suena cuando, después de que John Travolta se inyecta heroína, todo ese viaje que él hace en auto bajo los efectos del estupefaciente son escuchando esta canción. Que como seguramente los que hayan visto la película se habrán dado cuenta, las canciones que escuchamos todo el tiempo en la banda sonora no son canciones que suenan porque las pone Tarantino como fondo, sino que son canciones que los personajes ponen a propósito, o que enganchan en la radio, o que están sonando en el ambiente. Y bueno, esta cumple esa función. Y yo lo que quiero, esta canción sirve mucho para poder identificar lo que es el surf rock. Yo quiero que la audiencia de Perro Lunar haga la prueba con esta canción y seguramente con las próximas que vengan, porque no es la única de este género que tenemos para escuchar hoy. Cierren los ojos y si se pueden imaginar en una playa soleada, con olas de agua transparente y una persona atravesando las olas sobre una tabla de surf, entonces significa que es surf rock. Libérense un poco, relájense, hagan ese ejercicio y si lo pueden ver, es surf rock. Y si no, si tienen dudas, es rockabilly. Esa es la prueba irrefutable. Yo creo que lo van a poder lograr. Y bueno, para hablar un poquito más de esta banda, que también coincide con el resto o gran parte de las otras bandas que forman parte de la música de esta peli, le debe mucho éxito precisamente a esta película, porque son bandas que la mayoría, después de la época dorada del surf rock, como que llegan a un estancamiento, dejan de ser famosas, la gente se pasa a otros mambos. Pensemos que todavía no había explotado la fiebre Beatle, por ejemplo. Esto es de antes del año 64, así que, y en Estados Unidos, así que está un poquito alejado todavía. Pero Pulp Fiction lo que hace es revivir a todas estas bandas, y esta banda tiene como una segunda chance, una segunda oportunidad, gracias a Pulp Fiction. Así que búsquenla, The Centurion, seguramente para introducirse en este género tan particular, tan propio de los Estados Unidos, pero que es muy disfrutable porque es yo creo que una excelencia musical muy alta. Así que sí, el vasquito ahí lo tiene presente, nos quedamos escuchando The Centurions haciendo Bullwinkle Parte 2.
¿Qué cycle es este?
It's a chopper, baby.
Whose chopper is this?
Zed's.
Who's Zed?
Zed's dead, baby. Zed's dead.
Mm-hmm. Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fella here?
Rosa Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell.
A quien estamos escuchando es Chuck Berry tirando ahí, espetando algunas palabras en francés, dándose ese lujo. Una de las guitarras más heroicas del rock and roll. No sé si fue el inventor del riff, porque antes hay que hablar del blues. Alguien que viene de la formación bluesera, tocó en el sello Chess, donde grabó Muddy Waters y Little Walter y unos cuantos más. Pero Chuck Berry es como uno de los padres del rock and roll, digamos, ¿no?
Gran influencia para todo lo que vino después.
Exactamente, se van achicando y nace ahí a mitad fines de los 50 la formación clásica de rock and roll. Y tiene su lugar, ¿no? Destacado en Pulp Fiction.
Sí, seguramente una de las escenas más memorables. Que todavía es muy loco porque todavía no salimos de estas primeras escenas entre Uma Thurman y John Travolta. Recordemos, vieron que Pulp Fiction, Tarantino, divide casi todas sus películas, creo que todas, las divide en capítulos. Y este es uno de esos capítulos. Y también es muy loco cómo pareciera que quema los cartuchos de la banda sonora en todas escenas muy seguidas. Porque ya de todo este tramo tenemos por lo menos 3, 4 canciones y un montón más que nos van a quedar afuera porque no entraban en la lista. Pero sí, es todavía de este encuentro entre Mia Wallace y Vincent Vega. Y encima con una competencia de baile.
Exacto, sí. Ellos
clásica.
Van a un restaurante ambientado como en los 50.
Como una cafetería de los 50. Los atiende Steve Buscemi.
Claro.
Que pasa muy desapercibido. Ni se nota que es él.
Exacto. Y ellos, cuando ya se sientan, ¿no?, que piden la comida y qué sé yo, la conversación se pone un poco tensa. Silencios incómodos, ¿no? Y Mia le dice ahí a Vincent que piense en algo importante para decir. Dice, mientras me voy a polvorear la nariz al baño, le tira. Bueno, gran momento, ¿no? Es como una especie de cita, sin querer serlo, donde, bueno, Travolta está ahí pensando en decir algo inteligente que realmente no sobre para cuando ella vuelva, sabiendo igual que no puede hacer nada porque es la...
Claro, que encima es como...
La pareja del jefe,
digamos. Escupirle al viento, porque encima él tiene que pensar algo para divertir a esa persona sabiendo que quizás no tenga la recompensa que él espera tener.
Y duda de si hay onda a la vez, entonces es como una situación bastante compleja. Y así llegamos a lo que decías vos, Jero, la famosa escena de baile, ¿no?, que es lo que estamos escuchando de fondo. Sencillamente, en esa escena, Travolta baila el twist tan suelto como Robocop, digamos, ¿no? Ahí como agitando los brazos.
Como que él pareciera no estar ahí. Su cuerpo está, pero viste como él tiene la cara medio de piedra.
Sí.
Porque como, tiene que mantener la compostura.
Es como Travolta parodiándose a sí mismo. O sea,
claro.
Una versión falopa de su baile de fiebre de sábado por la noche, ¿no?
Que es... Ahora que decís esto, es increíble la cantidad de carreras, no solo musicales, sino también actorales, que revivió esta película porque, no quisiera decir de una manera horrible, pero la carrera de John Travolta no estaba pasando por su mejor momento en esta etapa de los 90, y con esta película reflotó a pleno, y como decís vos, Gon, con medio una parodia a sí mismo, porque solo a él le puede salir bien el bailar tan mal... Que para mí no baila mal, y encima, bueno, del otro lado tiene a Miss Carisma, que es Uma Thurman, que ella sí le pone todo, y encima ganan la competencia de baile.
Exacto, sí, ganan el premio, después se van a sentar ahí a la mesa ellos, que es como un Cadillac, ¿no?
Sí, como el asiento de un auto.
Sí, como decías vos, entre los mozos está Marilyn Monroe, Buddy Holly, ¿no? Como personajes de la cultura de esa época. De esa época, sí. Y también después, bueno, lugar para las baladas de los 50.
Exactamente, que no quedan afuera de esta banda sonora, y de la que vamos a hablar ahora, que se llama Lonesome Town, del cantante Ricky Nelson, transcurre también en esta escena, si no me equivoco, es cuando ellos llegan, es lo que ya está sonando cuando llegan al bar. La canción que se llama Ciudad Solitaria, Pueblo Solitario, de Ricky Nelson, que Ricky Nelson venía, es un músico estadounidense que venía de una familia, padre y madre, que tocaban en una misma banda juntos, una big band de jazz, que se ya a partir de ahí tenemos la beta musical muy desde el nacimiento, y que encima se dedicaban a otros rubros del arte, porque toda la familia formaba parte de algo que fue primero un radioteatro y que después se transformó en una serie de televisión que duró desde los años 40, desde el 1944 hasta el 66, con esta etapa del salto de la radio a la tele. Entonces ya la beta artística estaba en Ricky Nelson. No es que después él se hartó y se dedicó a vender autos o a vender seguros, sino que continuó en esa senda.
Es de esos que peló jopo, gomina, digamos, a la Elvis, ¿no?
Exactamente. Elvis, de hecho, era su mayor ejemplo a seguir. Tal es así que es el único artista de la época, aparte de Elvis, que tiene un alrededor de más de 40 canciones que figuraron en el top 100 de Billboard de los años 50, solo superado por Elvis Presley, y que es muy loco porque no está tan presente como otras figuras de la época, como puede ser Buddy Holly, el pianista este Jerry Lee Lewis,
Everly Brothers. Inspiraron un montón a la dupla de ensamble vocal de Lennon y McCartney.
Exactamente, pero él pasó un poco más desapercibido, pero de todas maneras con un montón de éxito. Y acá, si bien tuvo muchas composiciones del lado del rock and roll, acá lo tenemos en plena balada desgarradora. Yo voy a leer un cachito de la letra. Gente que está mal del corazón, por tristeza, decepciones amorosas, sobre todo porque habla un poco de eso la canción, pero agárrense de algo, tómense un cafecito como para subir, sébense un mate, porque esto va a ser duro. La letra dice así. Hay un lugar al que los románticos van a llorar por sus pesares y lo llaman pueblo solitario, donde viven los corazones rotos. Podés comprarte un sueño o dos y que te duren a través de los años. Y la única moneda que se acepta es un corazón lleno de lágrimas. En este pueblo de sueños rotos, las calles se llenan de arrepentimiento. Quizás en el pueblo solitario pueda aprender a olvidar. Escuchamos Lonesome Town de la mano de Ricky Nelson.
There's a place where lovers go to cry their troubles away. And they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years. And the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget.
Perro Lunar. Música desde la azotea, con un cable a tierra.
aprovechamos a mandarle un cálido abrazo a Graciela Rodríguez, que está del otro lado orejeando este programa especialísimo. Jero, y quien les habla, Gonzalo Juan, y le mandamos
un saludo para ella.
Un abrazo ahí.
Gran oyente.
Gran oyente. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo, que parece la canción principal de la serie La Dimensión Desconocida, Twilight Zone, es The Markets, un grupo, digámoslo así, de pop instrumental estadounidense. Tiene un sonido medio surf, con esa guitarra con mucho eco, que, como decía Jero hace un rato, es un estilo de música que domina, que atraviesa Pulp Fiction casi de punta a punta, porque la película empieza y termina con un tema surf, ¿no? Digamos, en esta oda a Los Ángeles y californiana en sentido amplio. Bueno, Los Markets es una banda que se forma en 1961 en Hollywood, precisamente, es una banda californiana, y lo que suena de fondo es Out of Limits. Y siguiendo con estas historias entrelazadas de Pulp Fiction, sin linealidad, que se cruzan, ¿no? Personajes incluso. La segunda historia de Pulp Fiction, porque tiene tres historias, que hablan un poco, por poner una etiqueta, del crimen organizado, digamos, sí, en California, es la del boxeador Butch.
Uah, que yo creo que es de mis favoritas. Todo eso, el periplo de Bruce Willis en Pulp Fiction, creo que es mi favorito.
El problema que tiene el personaje de Butch Coolidge es que, bueno, primero la escena, como se presenta el personaje, que es la escena de cómo su viejo le dice, o sea, le dice, digamos, le revela la importancia de un reloj familiar.
Que en realidad no es su viejo, perdón la corrección.
No es su viejo, no, es un amigo de su
viejo. Empieza con él siendo niño, mirando un programa de televisión muy bizarro, y cae un militar, que es Christopher Walken, gran actor secundario, gran actor en realidad, que recién llegó de Vietnam, pareciera, y le dice, mirá, tu papá me dejó este reloj, no sé qué, era de tu abuelo, que también hizo el servicio militar, después se lo legó a él, y bla, 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 y termina con un remate espectacular y dice, mirá, tu papá murió, yo me tuve que guardar esto en el fondo del traste para que no me lo robe un vietnamita, y te lo traigo acá, así que cuídalo con la vida y tu alma. Y eso es un condicionante para el personaje.
Exacto, y con esa imagen se despierta, ¿no? De toda febril, digamos,
es
ahí.
Es una presentación de personajes espectacular.
Increíble,
es que ahí
increíble,
decís, Tarantino se puede dar el lujo de estar 10, 15 minutos perdiendo tiempo,
ya con
entre
esa
comillas
escena se puede haber retirado,
sí,
¿no?
Es un corto en sí la escena.
Bueno, aparece este personaje de Bruce Willis, de Butch Coolidge, interpretado por Bruce Willis, que el problema de él, es que de este boxeador, es que mata a su contrincante arriba del ring.
Sí.
Cuando él tendría que haberse tirado,
claro,
un arreglo, ¿no? Se tendría que haber tirado la lona en el quinto round, según lo que acordó con su jefe,
Marcelo Wallace,
que es el marido de Mia Wallace,
y el jefe
que salió
de
con John Travolta.
Exactamente.
Vamos uniendo las historias, ¿no? Por eso él, Bruce Willis se escapa, el personaje de Butch se escapa por la ventana del club de boxeo antes que lo bajen a tiros. Y la trama en esta parte como que gira en torno de lo que decíamos recién, del reloj que Butch tiene que recuperar.
Exactamente.
Es un reloj muy preciado, bueno, porque como contamos fue escondido por su bisabuelo, abuelo, padre en tiempos de guerra y como toda una línea, un linaje ahí familiar, y se lo olvida en el departamento antes de escaparse.
Exacto, él se va con su hermosa novia a un hotel y encima, dato no menor, él había apostado a su favor en esa pelea, entonces cobra toda esa guita, se queda con esa plata y la idea de él era fugarse con la novia y olvidarse de todos los problemas que le provocaba la sociedad con Marcellus Wallace. Y en un momento él le pregunta a la novia, ¿dónde está el reloj? Te dije, estaba dentro de una lata de un canguro, estaba dentro del canguro de madera. Y ella le dice, no lo traje. Y ahí empieza todo este viaje que él hace.
Y encima lo que ahora va a sonar, digo, tiene una relación muy ligada a toda esta escena de fuga de él, ¿no? O sea, tratando de escaparse del jefe que lo va a bajar y este
esta
tipo
canción,
de
la que vamos a escuchar ahora, se llama Flowers on the Wall, de los Statler Brothers. Es una canción que suena cuando él está ya había rescatado el reloj, fue a su casa. ¿Se puede decir spoiler de esta película 30 años después?
Y no sé cuántos años tienen que pasar para que ya no sea spoiler. No sé cuál es la regla
ya,
o la
me parece
ley.
Que ya pasaron.
Creo que ya unos había escuchado 15, pero bueno. 10 años.
Ya, recontra pasaron. Tapate los oídos vos, Vasco. Capaz esto ya lo viste igual. Él tiene ahí un encontronazo con John Travolta que lo estaba esperando. Bueno, sobrevive a ese encontronazo y estaba volviendo en auto a su casa. Y esto es un homenaje que hace Tarantino al cine porque mientras él está manejando, se cruza con Marcellus Wallace, el jefe del que él se estaba escapando. Se reconocen en un segundo. y él lo atropella. Y esto es una escena muy similar a una escena de Psicosis, en la cual la protagonista, que es asesinada a los 40 minutos de la película, se cruza con su jefe después de que ella se afanó un montón de plata. Entonces, bueno, hay un pequeño homenaje al cine, que también a su vez es una escena homenajeada en Los Simpson, en un capítulo que es un homenaje a Pulp Fiction.
Una serie que cita montones de películas.
Exactamente. Simpsons, ¿no? Y bueno, la canción que venía escuchando Bruce Willis hasta este momento era Flowers on the Wall, que hace mención a un capitán canguro. Ahí tenemos una referencia al lugar donde estaba guardado el reloj. Y también Capitán Canguro era una serie de televisión, quizá la serie de televisión para niños que mayor perduró en el tiempo a lo largo de los años en Estados Unidos, y que sería, yo ahora estoy dejando volar mi imaginación un poquito, sería muy fácil imaginarse al pequeño Butch, al pequeño Bruce Willis, mirando esa serie como la que estaba mirando cuando aparece Christopher Walken. Así que está como todo bastante unidito, como bastante, bastante sustentado gracias al poder del guión, que se gana un Oscar, de Quentin Tarantino. Hablamos muy brevemente de la banda así por arriba. Los Statler Brothers era una banda que comenzó su carrera en el año 55, banda de música country, que si bien la música country no es de mi predilección, no me siento en mi casa a escuchar música country, me parece que es un buen género en cuanto a también ejecución técnica, requiere mucha habilidad, no solo a la hora de ejecutar el instrumento, sino a la hora también de cantar. Tiene muchos arreglos corales, como van a poder apreciar ahora cuando escuchen la canción. Y es una banda que empezó tocando en iglesias locales. Ellos le ponían música al evangelio. La melodía eran evangelios de la Biblia y la música la agregaban ellos, hasta que Johnny Cash los descubrió, se los llevó de gira, y después de hacer la gira les prometió que les iba a conseguir un contrato, y cumplió su promesa, porque en el año 64 firmaron contrato con Columbia Records. Y a partir de ahí, yo creo que es una de las pocas bandas que forman parte de la música de esta peli que tuvieron un éxito sostenido desde que grabaron su disco hasta que terminaron casi su carrera, porque durante los 60 tuvieron un montón de éxito, en los 70 también, en los 80 también, y no solo éxito musical, sino que tenían sus propios programas de televisión, estos chabones. Y es la segunda banda de música country más premiada en Estados Unidos. Así que para muestras basta un botón, es la frase. Les traemos este botón de muestra de los Statler Brothers con su country que se llama Flowers on the Wall.
I keep hearing you're concerned about my happiness, but all the thought you're giving me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't worry enough. You and your friends are worried about me. I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Last night I dressed in tails, pretending I was on the town. As long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and having quite a time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you, I must go. I know I look a fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light, and my shoes are not accustomed to this hard concrete. I must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do. Mm-hmm.
guess you just have to go wake him up now, won't you?
Para continuar con el periplo de blues Bruce Willis en esta película, escuchamos la canción Comanche de The Rebels cuando acá tiene que salvar a su anterior némesis de una violación en el aire de Perro Lunar.
Radio Monk.
Radio Monk.
Radio Monk.
Radio Monk.
La radio que ponía Prince para pulir su guitarra.
I love you,
Paul. I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Y ahora escuchamos la canción con la que es reconocida Pulp Fiction, ¿no? Lo que se llama en inglés Main Theme, digamos, uh-huh. La canción principal, que es Mr. Lou. A veces aparece como Mr. Lou Twist en los créditos, porque bueno, tiene un ritmo de twist, de Dick Dale y sus Deltones, que en realidad es una melodía, es una canción sin autor del Mediterráneo Oriental, de ahí, claro, por ahí, hasta del Imperio Otomano.
Viene. Es más antigua que la escarapela esta canción.
Sí, y bueno, la toma esta banda, Dick Dale, que es como Dick Dale es el padre de la guitarra de la música surf. Y es al comienzo otra de las historias que en realidad no llega a tener un desarrollo como las tres principales, ¿no? Mencionamos la del boxeador Butch de Bruce Willis,
sí.
Mencionamos la de Mia Wallace y el personaje de Travolta,
sí.
Y después está la de Jules, que es el otro matón, digamos, que va...
Sí, el compañero de laburo de Vincent Vega, digamos.
Exacto, ¿no?
Que la también... película empieza y termina con esta escena, si no me equivoco.
Empieza, claro, como la circularidad, ¿no? Empieza y termina con esta escena, que es el diálogo del famoso I Love You Honey Bunny, que es como se dice en esta pareja de Tim Roth, otro actorazo,
sí.
Y Amanda Plummer, que es como una pareja que está a punto de asaltar una cafetería en la que están morfando. Antes discuten de por qué no una licorería, ir a chorear y...
Conversaciones de chorros.
Qué es más entretenido robar, ¿no? Están como paladeando ahí, saboreando el momento del robo, ¿no? Y bueno, cuando él golpea la mesa, esto es un robo, todos dejen sus pertenencias en estas bolsas y qué sé yo, escena al comienzo y escena al final, con algunos cambios importantes, suena esta música de fondo de Dick Dale y sus Deltones. Decíamos, la canción se llama Mr. Lou. Y es una de las 3-4 canciones, si tomamos a The Markets también, que forman parte del segmento surf rock, uh-huh, de la banda sonora de Pulp Fiction, porque también suenan de Tornadoes, que ahora vamos a escuchar en instantes, de Lively Ones, que termina, la película termina con la canción Surf Rider, uh-huh, de The Lively Ones, y empieza con esta, ¿no? Bueno, la música surf merecería un programa entero, pero tiene incluso muchos instrumentales. Sin ir más lejos, la canción de la serie Batman de los 60, uh-huh, es música surf.
Mira, claro.
Compuesta por un tal Neil Hefti, o bueno, el clásico canónico de la música surf, que es Wipeout.
Sí, unas ganas de surfear me dan.
Es como, y aparte la batería, ¿no? Como un reole así de toms, sí. a los pedos. Bueno, es el instrumental como emblemático de la música surf, como dicen por ahí, la oda o el homenaje a la ola más grande, esto que los surfistas siempre están esperando en las playas del Pacífico californiano. Bueno, un poco para meternos en este clima de puesta del sol, ¿no? De estas playas que inspiraron desde los Beach Boys hasta Jim Morrison para componer sus poemas caminando por la arena ahí de la playa de Venice, ¿no? En los 60 sobre todo. Y bueno, vamos derecho a la música surf, amigo Jero.
Exactamente, nos toca presentar a The Tornadoes con ES al final, para no confundirla con la banda inglesa de Tornados, así con OS al final, que no pertenece a este género. Podríamos, debe haber bandas de surf, bueno, de hecho en Argentina hay, por la primera que se me viene a la mente son The Tormentos. También banda instrumental, no sé si tendrán algún tema con letra, seguramente sí, pero prioriza lo instrumental, que ahora que los recuerdo, los vi una vez en un fenecido bar en Morón hace muchos años.
Lo que es el género, a veces le dice cumbias chichadélicas.
Oh, va muy de la mano, ¿eh?
Sí, los destellos. Tienen una guitarra entre psicodélica y surf, si te pones a hilar.
Porque
fino.
Yo creo que, acá ya me voy a poner técnico, tiene
cumbia
que ver...
Cumbia peruana, ¿no?
Sí.
De los 60.
Con esto que decía al principio de la guitarra bien filosa, como que pareciera que se puede sentir...
Saturadísima.
Sí, el ataque de la púa golpeando la guitarra. Y para mí, esto deberíamos chequearlo con algún músico que se dedique más plenamente a este género. Para mí tiene que ver mucho también micrófonos que están cerca del puente de la guitarra, que ahí la cuerda está mucho más tensa y suena de una forma mucho más aguda que a medida que nos vamos acercando al mástil y al clavijero, o sea, en el otro extremo de la guitarra. Eso le da como una sonoridad y me parece que va muy de la mano con lo que vos decís de que se parece a Los Destellos. Y bueno, también hay como todo un aire de época, ¿no? Porque Los Destellos es una banda de los 60, si no me equivoco, finales de los 50, principios de los 60, entonces como que ellos captan un aire de época.
Los Destellos de Enrique Delgado.
Y encima el surf es bastante, no sé si muy popular en Perú, pero es un estilo de deporte que se usa allí. Pero
la
bueno,
salida al mar, ¿no?
Claro, tienen el mar Pacífico, con, bueno, lo mismo que California, capaz un poco más frío, porque no están tan cerca, bueno, están cerca del trópico, pero me parece que es un mar mucho más frío que el californiano, pero bueno, con una inmensidad y unas olas tremendas en esa zona. Nos vamos ahora sí centrando en The Tornadoes, que es una banda que surge más o menos en paralelo un poquito después de The Markets, que también la mencionábamos antes, y que su mayor éxito es la canción Busting Surfboards, que es la que suena en Pulp Fiction. Y tiene como un derrotero bastante similar al de otras bandas que forman parte de la música de la peli, que cuando ya pasa un poco el auge de la música surf, no se pueden readaptar a otro género y la banda desaparece, pero que tiene un revival gracias a Pulp Fiction. Y a partir de ahí revive la carrera de esta banda de una manera inusitada. Tal es así que se dedicaron mucho a dar conciertos por el mundo y a hacer muchos shows privados. Y yo ahora le voy a hacer una invitación a la gente, porque estuve viendo y esta banda cuenta con una página web, no con un Instagram, no con un Facebook, no con un Twitter, no con un TikTok, una página web propia,
hecha y derecha
de la banda. Si quieren ver cómo era...
Hecha con front page.
Exactamente. Si quieren ver cómo era internet antes del Facebook, les recomiendo que entren en www.tornadoes, así como suena, T-O-R-N-A-D-O-E-S, band.
Tornadoes.
Tornadoes, band.com, y van a ver una muestra del viejo internet.
Un viaje al 95, ¿eh?
Con el que nos criamos, tipografía en Comic Sans, fotitos chiquititas de la banda que cuando la querés abrir tenés un problemón porque no te da la banda ancha.
Te pixelean el alma.
Hermosa la banda, GIF que se mueven en tres dimensiones, una rareza total. Y la página llega hasta el 2009, que supuestamente la banda anunciaba que se disolvía en 2008, pero ellos siguieron tocando igual, aprovechando todo este arrastre ya 14 años después de que se estrenó la película. Pero imagínense el impacto cultural que tuvo Pulp Fiction para revivir todo un género, y no solo al género, sino a las bandas que lo habían interpretado. Es como que si se hubieran quedado encapsulados en el tiempo, salvo, no sé, Al Green, los que decíamos recién de Statler Brothers, varias, hubo bandas que sí, que lo lograron, pero hubo otras que se quedaron en el surf rock y nunca pudieron salir. Y de hecho, aprovecharon el envión, el reflote que les dio Pulp Fiction. La vamos a escuchar ahora la canción. Les recomiendo, si quieren hacer la prueba de cerrar los ojos, háganla, pero esta canción, entre la música, tiene sonidos de playa.
El sonido de las olas, ¿no? Ayuda
a ese
baño de inmersión.
Claro,
¿no?
les va a condicionar mucho el imaginarse a estas personas surfeando. Pero bueno, cumple con los requisitos básicos que decíamos antes del surf rock. La guitarra bien filosa ahí adelante, muy buen ritmo, los agudos bien, bien potentes. Así que ahora nos quedamos escuchando a The Tornadoes haciendo Busting Surfboards.
Otra de las perlas que nos dejamos guardada para el final de este programa de la banda sonora de Pulp Fiction es, creo que mis cantantes favoritas, me la llevaría a otro mundo, esta voz de seda, Dusty Springfield,
sí,
la inglesa, en un discazo que es, creo que el mejor, Dusty Memphis. La cuota de soul blanco, eso es una rareza, es como un contrasentido, que Tarantino selecciona para Pulp Fiction. Le vamos a dedicar unos cuantos programas a ella. Y nos vamos, ya cae el telón, ya llega nada claro al área de Radio Monk. Gracias Vasco en la operación, gracias amigo Jero, con quien compartimos 7 años, un programón en este mismo día y horario de Radio Monk, que fue Funky Monks.
Gracias por la invitación también, siempre me encanta venir al aire de Perro Lunar y a conocerle la nueva Radio Monk, así que me encanta volver a estos lugares.
Y nos vamos también de una manera medio baladística, ¿no?
Sí.
Porque es una buena cuota de la música que suena en Pulp Fiction.
Uh-huh. Nos vamos escuchando una canción de The Robins, que también suena entre estas escenas entre Mia Wallace y Vincent Vega, como la canción que estamos escuchando, también tiene que ver con ese segundo, tercer nudo de la historia dentro de Pulp Fiction. No hay mucho para contar de esta banda. Tiene una carrera bastante errática que comienza a principios de los 40 y termina en el año 55. El único detalle que me pareció importante mencionar es que muchos de los miembros de esta banda, una vez que la banda se separa, después forma The Coasters, que es una banda en la cual, por un lado, participó Jimi Hendrix en uno de sus primeros inicios, en sus primeros pasitos despuntando el vicio en el arte musical, y que también aparece en otra banda sonora más adelante de Quentin Tarantino, que es en la película Death Proof. Así que no solo podríamos decir que muchas de las películas de Tarantino transcurren en el mismo universo, quizás podríamos desarrollarlo más adelante esto, pero se podría tejer un hilito que vaya desde Los Ocho Más Odiados hasta Kill Bill, que temporalmente es la que más cerca en el presente se ubica de las pelis de Tarantino. Así que nos vamos, ¿verdad? Del aire de Perro Lunar, del aire de Radio Monk, escuchando a The Robins haciendo Since I First Met You.
Hasta el próximo miércoles.
My nights don't seem so endless. My days don't seem so bare. I'm walking on a cloud and there's music in the air. I feel just like a live wire. I've been thrilled through and through since I first met you. The stars that shine at night seem so more clear and bright. The world seems fresh and sweet. Myself a new love.